COPE Tenerife.
Estar informado.
Doce y seis minutos casi, vamos a actualizar la información hasta ahora. Claves informativas de la mañana, Daniel Pinelo.
Otro de los titulares que nos ha dado Anorama, que al ser preguntada por una posible sustitución a Fernando Clavijo, ha dicho que ella no se ve en puestos ejecutivos ni de consejera del gobierno, y por cierto que ha aprovechado para cargar precisamente contra los consejeros del gobierno de Ángel Torres, concretamente contra la consejería que ostenta Podemos, la de Derechos Sociales, con Noemí Santana al frente. En estos términos se ha referido la diputada nacionalista a la labor que está haciendo Noemí Santana.
Un presidente no resuelve eso si tiene consejeros mediocres, como le pasa ahora actualmente a Ángel Víctor. ¿Cómo se puede tener una persona como Noemí Santana, que está enfrentada con los funcionarios, con los dependientes, con los familiares, con hasta le echa la culpa a los medios de comunicación de mentir? Vamos, a mí, una persona, una consejera como Noemí Santana, me hubiera tirado un telediario, ¿no? Porque es que...
Bueno, mañana va a estar con Mayer Noemí, sí. Santana. Vamos a ver qué opina de esto, de esta frase, Daniel.
La verdad es que vamos, ha dejado el titular. Otra noticia importante. Se busca a una persona desaparecida el viernes en el Sausal. Se llama Leoncio Martín. Tiene 78 años. Y la asociación SOS Desaparecidos califica el caso como de alta vulnerabilidad. Tiene, mide 1,70 m, complexión corpulenta, pelo canoso, calvicie parcial y los ojos marrones. Leoncio Martín Salcedo, perdido en el Sausal el pasado viernes. Y otro apunte, se acerca o se aproxima las fechas de Navidad, y con toda la polémica que ha generado en los últimos meses ese decreto del gobierno de ahorro energético, pues hay quienes temen de que podamos ver este año una merma en el alumbrado navideño, que en todo caso hay que recordar que está fuera de ese decreto. Desde la Federación de Áreas Urbanas de Canarias, su presidente Abbas Mujir, lógicamente pues rechaza que se pueda producir recortes en este caso, porque dice que sería una pérdida de venta.
Bueno. La solución no es quitar alumbrado, y sobre todo por una sencilla razón. El alumbrado navideño genera, consideramos que va a generar más actividad, más movimiento y más negocio, y por lo tanto más creación de empleo. Por lo tanto, no es la solución ir eliminando cuestiones que puedan afectar a la actividad, ¿no? Generaría todavía más restricción en el consumo cuando afrontamos ya un último trimestre bastante complejo y complicado para el consumo y para el comercio. Desde hace años ya el alumbrado navideño que se emplea es un alumbrado con iluminación LED, por lo tanto el consumo energético se ha reducido bastante de este tipo de alumbrado.
Bueno, los datos que da Abbas Mujir, vamos a ver qué pasa de aquí a diciembre.
Es un tema complicado, ¿eh? Como bien dice Dani, está fuera de esa legislación, pero es verdad que he escuchado ya algunos alcaldes en Península, el otro día vi un reportaje en televisión, y decían que motu propio iban a intentar reducir un poco la iluminación.
Hombre, yo te digo, ¿no?, una cosa, no se entiende mucho que un lunes de diciembre de 1 de la mañana a 6 de la mañana esté el alumbrado, por ejemplo, encendido.
Por ejemplo.
Habría franjas en las que se podría quitar.
Formas, claro, efectivamente, o sea, no sería
normal.
No
es lo mismo un sábado por la noche que un lunes a las 3 de la mañana.
Bueno. Claro, entiendo de todas formas la posición de perdón, de los comerciantes, ¿no? Que siempre pues son partidarios de que haya bastante iluminación. Pero bueno, en fin, es un debate complicado. Gracias, Dani. 2:09. Vamos a nuestra sección de palabras canarias. Sección en la que, como siempre les explico, intentamos recuperar esas palabras canarias que siempre hemos escuchado en casa, ¿eh? Y que no podemos perderlas de ninguna forma, claro que sí. Maricruz, ¿qué palabras me ofreces hoy? A ver, cuéntame.
Pues mira, chucho, que no es un perro, ¿eh? Que también no es un perro, es un vergajo, es algo para pegar, un chuchazo. ¿Tú no has oído le di un chuchazo?
Sí, un chuchazo.
Que puede ser una soga, puede ser un...
Dar un chuchazo o dar un golpe.
Bueno... Pero el chucho es un vergajo, un vergajo que se usa, y puede ser incluso una vara de membrillo. Aquí se usaba mucho la vara de membrillo porque es muy dura. Eso es un chuchazo. Burletero, burlón. Esta es una palabra que se emplea mucho en Las Palmas, burletero.
Ser una persona burletera.
Burletera, eres un burletero. A mí me lo han dicho, tú eres muy burletera. Bien.
Es verdad que eres burletera, a veces, ¿no?
Te la puse ahí.
Te gusta tomar el pelo.
Venga, chijuriar, malvivir. O sea, este tipo ahí, el pobre está chijuriando. Charqueros, bueno, como su propio nombre indica, charcos. Contra, exclamación, que es una exclamación muy bien.
Sí, eso lo utilizamos mucho los canarios. Contra.
Contra. Y además
a veces se utiliza para no decir un
exactamente
un taco más,
esta más palabra, te iba a decir que claro. En el libro donde yo lo leo era como si dijéramos el taco de las señoras.
Claro.
Porque una señora podía, ahora dice la señora lo que le suelte por la boca, lo que le parezca.
Y los señores.
Pero antes decía, ¡ay contra! Por no decir. Comechoso, ahorrativo. Pero ahorrativo a nivel de avaricioso. Sí, comechoso. Que gasta poco.
Bien.
Y carrito. Pero vamos a ver, ¿te acuerdas de los carritos?
Claro, el carrito pues donde el carrito yo iba a salir del cole, iba a comprar la chuchería al carrito.
Pero no existe, ¿no? Ya no existe. El carrito era un venta ambulante,
sí.
Pero era un artefacto.
Sí, pero fíjate, vamos a ver. Esto va por generaciones. Es decir, en tu época, digamos, era el carrito, se llamaba carrito porque se movía, ¿no?
Sí.
O sea, porque era un carrito que iba de un lado para otro.
Sí.
Cuando yo era niño, te estoy hablando de los años 80, seguimos llamando carrito al kiosco fijo que estaba enfrente del cole.
Fijo no. Porque ese por la noche lo recogía la familia y lo claro, metía y lo guardaba.
Pero por eso te digo que la acepción viene del que tú dices.
Y del que tú dices
del
también.
Del que se movía. Pero en mi época, yo me acuerdo salir del colegio y todo el mundo decía, vamos al carrito.
Sí,
pero y el por carrito la noche, te compraba la chuche.
Pero por la noche, ese carrito, la familia, lo empujaba al sitio donde lo tuviese guardado. Ese carrito...
Sí, pero no, te vuelvo a repetir...
Bueno, que no se quedaba al
a ver, al aire. Sí, que tienes tú la razón, Maricruz, pero que posteriormente se conservó esa expresión.
Claro.
Para un kiosco, lo que diríamos un kiosco fijo.
Sí.
Pues que los niños lo llamamos carrito, o sea, se siguió conservando, pasó de generación en generación la expresión. Alberto de Nuez, que me va a dar la razón, Alberto. Alberto me va a dar la razón, claro que sí. Carrito y kiosco. Pero el carrito, ¿ves? Y Dani también me está dando la razón. O sea, quiere decir que empezó porque el carrito era movible, pero al final se aplicó también al kiosco que no era nada movible, sino
no era movible, pero era recogible. No lo dejaban en la calle. Tú ibas por la calle y no veías un carrito apagado
pero
solo.
Pero el kiosco... Pero te estoy hablando de un kiosco fijo en el suelo, Maricruz.
No. Tenía su rueda.
Tenía su gran rueda.
Tenía una gran rueda también. Se lo llevaban.
Pero sí, que eso era antes. Pero después también se aplicó a los que no se movían. Es lo que te quiero explicar. Bueno. ¿Alguna palabra más?
Pata para ti.
No, pata para mí. Yo te digo que yo lo llamaba... Y mira, Dani me dice lo mismo, que se sigue llamando carrito. Que es o sea, lo gracioso de la expresión es que un carrito, por definición, como dices tú, es una cosa que se mueve, pero se acabó aplicando a cosas que no se mueven porque se quedó la expresión de carrito. Vamos al carrito.
Sí, no se decía kiosco, sino carrito.
Quilicuá, vale. Eso es lo que te digo, efectivamente.
Vale, pues pata para ti.
Bueno, a ver, las de los oyentes, venga, empezamos. Dice, palabras y dichos canarios. Para casa todo es poco. Cuando le ofrecen algo a alguien, papas, una verdura, etcétera, hay que recogerlo, no decir no. Mi abuela siempre lo decía. Ah, mira, lo más sabio es lo que dicen las abuelas. De sumidero, desagüe o bajante, efectivamente. Arremangarse, subir la camisa y los pantalones. Es que este es un oyente que nos manda un montón siempre de frases y de palabras, lo cual le agradezco muchísimo. Dice, ese perdió el tino cuando se pierde la razón. Sí. En La Gomera se dice, tiene una areta de plátano que es como tener un llano pequeño. Ajá, mira.
No, no, qué bien.
Pues está bien. A ver que van entrando palabras por aquí. Guillermo, chuches, no golosina.
Claro, bueno,
la primera palabra que dije fue chuche, antes que golosina, efectivamente. Otro oyente que dice arripiar, ¿esta la hemos dicho alguna vez? Mira, Pipo, que es un gran oyente, nos manda la foto del carrito. Este es el carrito que tú decías, Maricruz.
Sí, exacto.
Con la rueda para moverlo, como decía Maricruz, efectivamente.
Para llevarlo para la casa.
Para llevarlo para la casa, efectivamente. Pero después ya lo aplicamos también a kiosco, como decía yo. A ver, ¿alguna palabra más? Novelero o novelera. Quien va armando la fiesta siempre. Ejemplo, los que fueron a pulpear, los que tiraron para el monte en plena tormenta. Dice por aquí otro oyente. Muy bien, que venga. 2:14. Tengo que hacer una pausa. Hoy hemos retrasado el tiempo análisis porque no quería yo cortar rápidamente la entrevista con este inmunólogo tan importante que hemos entrevistado, con el señor Alken Patarroyo. Así que vamos a hacer nuestro tiempo análisis ahora después de la pausa. Venga.
Regresa Expo Outlet de Arona, los días 5 y 6 de noviembre. Si tienes un comercio, esta es tu oportunidad para liquidar stock en el mayor outlet del sur. Inscríbete ya. Más información en www.arona.org o llamando al 010, área de promoción económica del Ayuntamiento de Arona.
Cuando tienes que despedir a un ser querido, Es inevitable hacerte estas preguntas. ¿Trabajarán con todas las compañías de seguros? ¿Traslados desde hospitales y la mejor flota de vehículos? Todo lo encontrarás en Mémora. Elige Mémora. Servicios funerarios únicos en Tenerife. Servicio en cualquier lugar de la isla. Atención directa 24 horas.
Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuiños.com.
Miranza Clínica Muiños, una vida que ver.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE. Estar informado. Este miércoles 28 de septiembre, La Mañana en Canarias, desde la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, con motivo de Renta Ciudadana, hacia una Canarias más justa. A partir de las 7, Mayer Trujillo, para ofrecerte la actualidad completa de la mañana y contarte la Ley de Renta Ciudadana de Canarias. Miércoles 28 de septiembre, vive la radio en directo con La Mañana de Canarias, promocionando lo nuestro en COPE Canarias, con una Canarias más justa. COPE Canarias, estar informado.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África, junto a la Recova, recomienda.
Si solo cortas tu pelo, tienes mucho donde elegir. Si buscas estilo, JJ Barber. Esculpimos tu cabello, la perfección en el cuidado de tu barba. Acabados perfectos. Nuestra garantía, clientes satisfechos. JJ Barber, cabello perfecto a cada hombre. Centro Comercial Nuestra Señora de África, local 19C. Y una hora de parking gratis.
Atención a los Finanfácil de Lusogar Tenerife. Financia de manera fácil, rápida y sin papeleo. Consulta condiciones en tienda. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Justicia, venganza, pasión. Ópera de Tenerife. Déjate sorprender. Fuenteovejuna, Un ballo y máscara. Gala lírica Nancy Fabiola y sus invitados. Ópera de cámara The Old Maid and the Thief. The Svek, The Little Sweep, Tannhäuser Poema Sinfónico. Abono desde 100 euros, 20 euros para menores de 30 años. Ópera de Tenerife.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Dos y 18, bueno, hemos retrasado hoy especialmente nuestro tiempo de análisis porque la verdad que, como les decía, pues la entrevista con don Manuel Elkin Patarroyo estaba muy interesante y no quería cortar al hombre, que estábamos hablando de vacunas y nos estaba diciendo las seguras que son las vacunas de ARN mensajero y, en fin, la verdad que estaba el tema muy interesante. Le agradezco a Bernardo Sagastume que nos haya esperado. Bernardo, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. ¿Qué tal todo?
Pues muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Bien?
Bien, estupendamente.
Oye, esta mañana ha estado Ani Oramas con Mayer por aquí en La Mañana en Canarias. Me gustaría que escucharas el corte y lo comentamos, si te parece. Vamos a escuchar lo que ha dicho.
No tenemos ninguna duda de que Fernando Clavijo, una vez más, se le va a archivar la causa. Pero en ningún caso, lo vuelvo a decir, yo estoy en condiciones de los próximos 4 años estar en un puesto ejecutivo, ni en el gobierno ni en el cabildo. Yo me vengo a quedar en Canarias y también por razones familiares que tú conoces, Mayer, que no las voy a hablar aquí. Y mi familia me necesita a mí los próximos años también en Canarias.
Voy a saludar también a José Antonio Felipe, que está por ahí. José Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien?
Muy bien, todo bien.
Bueno, ¿a ustedes les parece, Bernardo, José Antonio, que Ana Oramas... ¿cómo interpretan estas palabras? Quiere decir, ella insiste en que va a venir a Canarias no para un puesto ejecutivo en el gobierno de Canarias, que quiere ser parlamentaria rasa, que hay circunstancias familiares que lo obligan a dejar la política activa en Madrid y no se plantea en ningún caso ser una alternativa a Fernando Clavijo en caso de que se complique la situación procesal y judicial de Fernando Clavijo. ¿Ustedes qué opinan de todo esto, Bernardo, por ejemplo?
Bueno, la verdad que una de dos, ¿no? O Ana Oramas ha elegido muy mal el momento para hacer público que va a ser candidata a algo en Canarias, calculamos que el Parlamento de Canarias, ¿no? La verdad es que estamos, bueno, asistiendo a lo que los políticos hacen habitualmente, y es que dicen una cosa cuando la realidad es completamente diferente, ¿no? Digo yo que la primera opción, la de que ha elegido muy mal el momento, es porque el momento es precisamente cuando habían llegado nuevas noticias de complicaciones en el ámbito judicial para Fernando Clavijo, ¿no? Y complicaciones que podrían llegar a ser un obstáculo, de alguna manera, para su candidatura de nuevo a la presidencia del Gobierno de Canarias. Entonces, si haces coincidir estas dos cosas, nadie se puede quejar de que saquemos las conclusiones que hayamos sacado, que ya no era más, era el plan B de Coalición Canaria en caso de que Clavijo no pudiera ser candidato, ¿no? Ahora, si no es torpeza y mala elección del momento, pues entonces simplemente están tratando de engañarnos, ¿no? Porque si es el plan B, que lo digan desde ahora y no pasa nada, ¿no? La política es así y mejor que se pongan las cartas sobre la mesa.
Felipe, ¿tú cómo lo ves? Sí.
Yo creo poco en los errores de los políticos, en las torpezas de los políticos a nivel campaña o a nivel discurso, aunque pueda parecer sorprendente, porque quiero pensar, o siempre pienso, que detrás de los partidos políticos hay estrategas o gente que se dedica solo a eso para intentar lanzar determinados mensajes. Yo creo que Ana Oramas es una persona que arrastraría votos en Canarias. Luego podemos decir por qué sí o por qué no. Yo creo porque vendría arrastrada de un populismo y de esos cortes que a los medios nacionales les gusta tanto sacar de mi tierra canaria, mi gente canaria, las abuelas canarias y todo esto, que suena como muy, pues eso, como muy muy populista. Yo creo que para medios nacionales muy folclórico. Medios nacionales, quiero decir, a nivel nacional, ¿no? Lo que se mueve en Madrid, Ana Oramas cae estupendamente bien.
Sí.
Y yo creo que a lo mejor fue un arranque, no lo sé, no tengo ni idea, pero a lo mejor en la situación en la que está Coalición, que yo creo que ve que tiene complicado regresar o volver a determinados estamentos, y que además yo creo que a día de hoy hay un arrastre del PP nacional, que yo creo que es quien va a competir en votos con Coalición Canaria en las próximas elecciones. Yo creo que puede tener un arrastre nacional, pues yo creo que a lo mejor Ana Oramas era lo que decía Bernardo, que es el plan B para lo que pueda suceder, y que si sucede algo con Fernando Clavijo pueda estar ella, algo que muchos verían con muy buenos ojos incluso dentro de su partido.
Pero es que ella insiste que no es así, quiere decir, a ver, que cuesta, claro. Yo creo que cuesta imaginarse en general, es decir, que si Fernando Clavijo por una cuestión judicial no puede ser el candidato, estando en Aramas no lo sea ella, la verdad, sinceramente, pero ella afirma y se reafirma en que no va a ser así. ¿Ustedes creen que a pesar de eso después puede llegar el momento de, bueno, yo no quería, pero el partido, las circunstancias?
Lo que me parece sorprendente, perdón, es que en Coalición Canaria considere que Clavijo fue un candidato. A mí eso sí que me parece bastante sorprendente, después de todo.
Hay otra cosa también, y es que en los partidos políticos canarios, especialmente, las listas se hacen no solo pensando en a cuál se le puede sacar más brillo de cara a las urnas, de cara al electorado, ¿no? Sino también pensando en lo que va a suceder después. Eso lo piensan todos los partidos. Y entonces se piensa no solo en un eventual gobierno, quién podría ocupar un determinado cargo, sino que, digamos, cromos habrá que cambiar con las otras fuerzas políticas hora de poder llegar a un pacto, ¿no? Entonces, total. Claro... eso lo hace el PSOE, lo hace el PP y lo hace Coalición Canaria. Entonces dice, bueno, si este me bloquea a fulano, me lo banea, diríamos ahora en internet, ¿no? Si me cancelan a Clavijo, pues tengo a Ana Oramas, ¿no? Y del mismo modo, eso cuando, no sé, el PP lo hacía también, ¿no? Cuando a sí. veces estaba Soria, decía, bueno, pero el plan B para que podamos pactar con otros, que si con Soria no pactarían, es fulano, ¿no? Y bueno, esas cosas se hacen, ¿no? Y entonces también por ese lado hay una lectura.
Bueno, y ese, perdona, ese run-run, ¿no?, que hay de que el PSOE, la parte Gran Canaria del PSOE, está como loca en las próximas elecciones y se da la opción de ir de la mano de Coalición Canaria, una Coalición Canaria en la que no le salen las cuentas ni con unos ni con otros, a lo mejor es básicamente eso. Oye, con este no, vale, yo te quito a este y te pongo a Ana Oramas, no te preocupes.
Pensemos una cosa, además, cuando Fernando Clavijo fue presidente, su mayor adversario político probablemente era Román Rodríguez, ¿no? Y bueno, de cara a un resultado que no sabemos exactamente cuál puede llegar a ser, porque está todo abierto, me parece, de cara a las autonómicas, ¿no? Un resultado en el que Coalición y Nueva Canarias se tengan que entender de alguna manera, sobre todo dado que Nueva Canarias a día de hoy no existe como partido político, ¿no? Nueva Canarias está extinguido, no existe más. Nosotros sí. Seguimos diciendo Nueva Canarias, pero Nueva Canarias ha muerto, no está más. Y claro, a ver dónde terminan esos dirigentes de lo que antes era Nueva Canarias. Y también por ese lado hay que ver cuál es de las caras de Coalición Canaria, cuáles se pueden acomodar mejor a ese nuevo escenario en el que los que antes estaban en Nueva Canarias tendrán que buscar acomodo en algún lado, ¿no?
Ayer decía Fernando Clavijo, por seguir con Coalición Canaria, o marcaba, tampoco una sorpresa, yo lo había dicho en alguna ocasión, pero se reafirmaba un poco en su proclamación oficial como candidato, en que sus líneas rojas son Podemos y Vox. ¿Ustedes creen realmente que si Coalición Canaria y Partido Popular tuvieran la oportunidad de sumar un gobierno de centro-derecha y unir a Vox con una hipotética entrada de Vox en el Parlamento Regional, ¿de verdad renunciarían a esa oportunidad de gobernar por no pasar esa línea roja? ¿Ustedes qué creen?
Ni locos, no renunciarían ni locos. Esto lo dije yo ya ayer en su día con el Ayuntamiento de Santa Cruz. Sí. Coalición Canaria, ni loca.
No, yo no he entendido, Santa Cruz lo tengo clarísimo, que Bermúdez no renunciaría. Pero...
Y además, por cierto, ¿eso te costó algún problema o un problema, alguna crítica en Twitter por una cosa que había dicho Bermúdez? O sea, Bermúdez dice una cosa y luego hay críticas a la cadena COPE por lo que había dicho Bermúdez.
Yo a las críticas de Twitter cada vez le hago menos caso, Antonio. Pero bueno,
¿qué hace?
En cualquier caso, sí, yo no sé, a nivel regional no sé qué puede pasar. ¿Ustedes qué creen?
Hombre, yo creo que el PP es obvio que sí, porque lo ha dicho en otras autonomías. Y Coalición Canaria, yo es que la veo... Es que yo, alejada del poder muchos años a Coalición Canaria, no la veo. Otra cosa es que Vox no tenga representación en Canarias, que yo creo que puede pasar que no la tenga.
Sí. Sí, pues lo estamos dando por hecho y a lo mejor es probable que tampoco entre esta vez, o sea que vamos.
Sí. Mira, en política todo es posible. Recordemos una cosa. Cuando empezaron los partidos de signo ecologista a tener alguna presencia electoral en Canarias, ¿ustedes recuerdan quién fue el primer partido que pactó un ayuntamiento? Y bueno, no es de los más importantes, pero tampoco de los más pequeños, con una fuerza de origen ecologista. Fue el Partido Popular. Fue el Partido Popular en Santa Brígida, que es un municipio vecino a Las Palmas, de bastante buen nivel de vida, ¿no? Hay barrios que son casi el Beverly Hills de Canarias. Y el primer partido que pactó con los ecologistas, con los verdes, fue el Partido Popular de Bravo de Laguna, ¿no? El hijo de Bravo de Laguna. Entonces, todo puede pasar en política y digamos, como dicen siempre, ¿no? La política hace extraños compañeros de cama. Llegado el caso, como dice José Antonio, yo creo que darían una explicación, cualquiera que sea, con tal de poder formar gobierno, incluso si necesitan los votos de Vox o hasta de Podemos, te lo meto también en la bolsa, ¿no?
Bueno, vamos a ver qué pasa. Bernardo Sagastume, José Antonio Felipe, muchísimas gracias a los dos. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, chicos.
Hasta luego. 12:28. Con Clínica Miranza Muñoz sembramos al tiempo análisis.
Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muñoz personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuñoz.com.
Miranza Clínica Muñoz. Una vida que ver.
Justicia, venganza, pasión, ópera de Tenerife. Déjate sorprender. Fuenteovejuna, un ballo y máscara. Gala lírica Nancy Fabiola y sus invitados. Ópera de cámara The Old Maid and the Thief. Desvec, The Little Sweep. Tannhäuser, poema sinfónico. Abono desde 100 euros. 20 euros para menores de 30 años. Ópera de Tenerife.
Fiestas patronales ADEGE 2022 en honor a Nuestra Señora de la Encarnación. Del 1 al 16 de octubre, con actos para todos. Gala pregón, romería, conciertos, festivales. Consulta el programa en adeje.es. Te esperamos en ADEGE.
Se acercan las terceras jornadas empresariales a Aguere Innovation Hub. Te invitamos a que pases una mañana diferente en un hotel emblemático de La Laguna, acompañado de un grupo de expertos que te hablarán sobre contratación pública responsable y responsabilidad social corporativa. Apunta la fecha, miércoles 5 de octubre, en La Laguna Gran Hotel. Para más información e inscripciones, visita la web del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo?
Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras ofertas desde el 15 de septiembre al 12 de octubre de 2022. Como por ejemplo, toda la pasta Buitoni seca, llevándote dos del mismo producto, la segunda unidad al 50%. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
La vida, como la música, está llena de colores y contrastes. Este viernes, la Sinfónica de Tenerife nos muestra el camino entre la vida y la muerte a través de Mahler, Liszt, Saint-Saëns, Ravel y Strauss, bajo la dirección de Jaume Santonja y Andrei Korobeinikov al piano. Entradas en sinfonicadetenerife.es y taquillas del auditorio. Cabildo de Tenerife.
Arona celebra sus fiestas mayores. Desde el jueves 29 de septiembre hasta el 5 de octubre, vive con nosotros las fiestas del Cristo de la Salud y Nuestra Señora del Rosario, con actuaciones en vivo, actividades para niños y mayores y el Día de las Tradiciones el sábado 1 de octubre, donde te transportaremos a la primera mitad del siglo XX. Ven y vívelas. Más información en arona.org.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
12:31, lo contábamos al principio del programa. Esta mañana se ha inaugurado la Feria Gastro Canarias. Mañana vamos a estar, como les decía, desde el stand del Ayuntamiento de Santiago del Teide, haciendo desde Gastro Canarias, desde el recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife, nuestro programa. Y vamos a saludar al presidente del Cabildo, a Pedro Martín, que nos está escuchando. Don Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues sí, aquí en Gastro Canarias y muy contento, porque esta edición viene con fuerza renovada, con más stand que en la última edición. Y muy contento, porque esto es una actividad no solo gastronómica, sino además económica y cultural. Así que muy contento, porque hay mucha actividad y muchas ganas de impulsar y salir de esta crisis.
Sí, señores. Una cita importante en el marco de una apuesta que viene ya de años por parte del Cabildo Insular de Tenerife, de que la gastronomía sea un bonus también a nuestro producto turístico. En ese sentido, creo que se ha hecho un buen trabajo y se está haciendo un buen trabajo para que así sea y para que Tenerife sea reconocido en este campo, Pedro.
Fundamental. Y esto significa trabajar para que haya cantera, para que haya nuevos cocineros, trabajar para ayudar al sector agrícola, al pesquero, con proyectos en los que están embarcados, porque si no hay materia prima no puede haber luego cocina. Y luego también posicionarnos en Madrid Fusión, que es la principal feria gastronómica, el stand de Tenerife, yo me atrevo a decir que era casi del más importante de sí. Cualquier lugar de España. Y eso es lo que queremos, posicionarnos como un destino que no es solo de sol, no es solo un sitio donde hay magníficos espacios naturales, sino donde también se come muy bien. Y eso es uno de los elementos a tener en cuenta cuando uno se va de vacaciones, pues hay que aprovecharlo.
La verdad que cada vez que vamos a este tipo de citas, tanto gastronómicas como turísticas, siempre nos estamos acostumbrando a decir que Tenerife y Canarias tienen los mejores stands, ¿no? Estamos poniendo el listón tan alto que cada año hay que superarse ya, ¿eh?
Sí, pues que espabilen otros cuando nos miren y dicen, oye, mira tú cómo lo han hecho en Tenerife, y nos ponen como referencia. Yo creo que aspiramos a ir siempre entre los de cabeza, porque si vas tímido, si vas pensando que tu oferta pues a lo mejor no tiene la calidad de otros, ya has perdido. Creo que somos capaces de poder presentarnos en cualquier lugar con la gastronomía de Canarias como una de las mejores de España, y eso lo estamos demostrando, y lo importante es que cada vez tenemos más cocineros, cada vez hay más cantera que viene empujando muy fuerte, y hoy hablábamos no solo de los magníficos cocineros que han salido en los últimos años aquí en Canarias, sino de cómo también ahora están regados por el mundo en restaurantes de primer nivel.
Desde luego que sí. Pedro, venimos de un fin de semana marcado por la... Hay cuestiones de actualidad que quería preguntarle al presidente del Cabildo por esta borrasca ya subtropical Hermín, que bueno, felizmente ha sido menos agresiva, menos intensa de lo que esperábamos, pero yo no sé si la conclusión al final es que estamos preparados para este tipo de eventos meteorológicos lo suficientemente. Yo los alcaldes que he preguntado, pues todos me dicen que sí, pero claro, cuando uno ve imágenes de estas escorrentías, de estos barrancos, desprendimiento, de los problemas que ha habido en las carreteras, no tengo yo esa percepción del todo, ¿eh?
Bueno, yo fíjate que yo creo que este tipo de problemas surgen aquí y en cualquier lugar de España. Cuando llueve de manera tan generalizada, es normal que si llueve en toda la isla, pues al final acabes teniendo, o en una carretera o en otra, algún tipo de caída de piedras. Es normal, al final si llueve durante más de 24 horas, todo eso puede producir desprendimientos. Pero no hemos tenido ningún problema realmente grave, no ha habido un corte de carretera que nos haya obligado a hacer un cierre durante mucho tiempo. Es verdad que tenemos que mejorar. Hemos una de las inversiones que estamos haciendo en el Cabildo de Tenerife durante estos últimos 4 años es el de asegurar taludes. En la zona de Los Realejos recordarás que ahí hemos tenido que hacer varias obras para garantizar que no hubiera caídas. Hoy nadie se acuerda de la carretera Los Realejos que haya caído ninguna piedra. Y es porque ya hicimos trabajos preventivos. Ese es el camino. Y ojalá vinieran un par de borrascas de estas más ciclónicas como esta, porque hacía tiempo que no llovía tanto y tan bien. No solo para el campo es muy bueno, no solo es bueno para los espacios naturales, sino para lugares tan emblemáticos como el Parque Nacional, donde estamos perdiendo, por ejemplo, la retama en la cara sur de la isla, donde se está perdiendo vegetación simplemente porque no llueve. Yo creo que esto nos ha vendido como bendición, la verdad.
Bueno, para el campo está bien. Eso desde luego nos lo han comentado todos los agentes que tienen que ver con el sector primario.
¿Cuál es lo que te diría? Los mayores inconvenientes, que es lo que más me molesta. Que fíjate que no son, si me lo permiten, tanto las carreteras, que es verdad que se han producido muchos incidentes, pero se han resuelto relativamente pronto. Es verdad que ha habido otros asuntos, en fin, de cortes de luz. Pero a mí, si tuviera que elegir cuál es el mayor problema, es que las compañías aéreas, la falta de información que han dado, que podían haber informado mejor a los usuarios, los retrasos y no daban información ninguna, no se puede. O sea, si uno tiene un cliente, no puede tener la sensación de que lo puede maltratar simplemente porque hay una borrasca. Tendrá que dar información. Y no puede ser, ¿no? Y luego yo hablaba con el presidente y dijo, es normal que se vaya la luz, pero no es normal que se vaya la luz en tantos lugares o con tantos abonados para el fisco de vendaval. Perdóname que diga lo de fisco porque se suponía que iba a venir con viento y con viento no hubo. Ha habido unas lluvias muy serenas y no es normal los cortes de luz. Entonces en eso sí estábamos también yo un poco molesto y a la espera de que nos den explicaciones los responsables.
Pero eso se me ha adelantado un poco al guión porque eran las 2 siguientes preguntas que tenía preparadas. Pero en cualquier caso, es que lo que yo le decía antes de mi percepción es porque pienso, oye, hemos tenido la suerte de que no ha venido viento. Hemos tenido la suerte de que han sido lluvias muy sostenidas, muy continuadas, pero leves. Y me pregunto, oye, ¿qué nos hubiera pasado a nivel de cortes de luz, a nivel de carreteras, a nivel de todo, si viene viento y si vienen unas lluvias un poco más fuertes?
Cierto.
Es la pregunta que me queda en el alero.
Cierto, y este fue uno de los asuntos que le propuse que teníamos que tratar ahora con tranquilidad, una vez que haya pasado todo. Se lo proponía el otro día en la reunión del 112 al presidente. Hay que sentarse con Red Eléctrica, hay que sentarse con Endesa, saber qué ha pasado, porque vamos, esto me recuerda a las épocas de hace 30 o 40 años, si te alongabas a la ventana y dices, mira, el apagón fue general porque se había ido todo el barrio. Bueno, eso está bien hace 40 años, pero no ahora. Y menos con esto que hemos tenido, que no hay motivo alguno. Creo que habrá que sentarse y aclararlo porque no es de recibo. No le encuentro justificación.
Pedro, con respecto a lo de que decías del carro aportuario, lo hemos dicho, hemos entrevistado infinidad de personas aquí estos 2 días, entre el programa regional con Mayer y nosotros, de personas que se quejan del trato de las compañías aéreas. No del caos, porque evidentemente ante una circunstancia meteorológica, pues lo que hay que hacer es aceptarlo, intentar buscar soluciones. Pero parece que las compañías no dan soluciones. Y hemos puesto un ejemplo, por ejemplo, como la compañía Vueling, que es la única a la que tú puedes acceder si quieres ir a Barcelona, que traslada unos pasajeros del aeropuerto de Tenerife Norte al Tenerife Sur, y cuando llegan a Tenerife Sur se encuentran con que el vuelo se ha ido y que no hay comunicación porque en Tenerife Sur no hay ningún trabajador de la compañía Vueling. Yo creo que las compañías tienen que dar un trato un poquito más serio a los canarios y a los que nos visitan, ¿eh?
Sí, tiene que tener un plan de contingencia. No creo que sea tanto los canarios, porque Vueling o cualquier otra compañía puede hacer eso, tanto aquí como en Barcelona o en cualquier otra ciudad. Creo que tiene que tener un plan preparado para que en caso de situaciones como estas haya alguien que informe, alguien que oriente, que busque alguna alternativa donde se puedan alojar. Que no pretendemos que lo hagan solos, porque nos ponemos a su disposición a través de Asotel, a través de Turismo de Tenerife, en caso de que haya que alojar a alguien, o de buscar alternativas para moverse también, porque hay residentes que se han quedado también colgados. No voy a criticar por los desvíos. Alguien decía, pero ¿cómo es que se desvía un avión? En lugar de ir a desviarse, desvía un avión de Los Rodeos, no a Tenerife Sur, sino a Gran Canaria o a otro lugar. Eso sí tiene explicación. Pensemos, y si me lo permites es que me extienda solo un minuto, porque con respecto a ese asunto se ha hablado alguno aprovechando la oportunidad para enredar, y la cuestión es la siguiente. Si hay ya una franja horaria en la que hay numerosos vuelos previstos en Tenerife Sur, a veces hay capacidad o no de que puedan entrar a vuelos de Tenerife Norte. Si son muchos los vuelos que se desvían, hay unos criterios de seguridad. Cuando hay mal tiempo, las distancias entre aviones se tienen que aumentar y no quieren que haya aviones sobrevolando aeropuertos. lo que hay que buscar cuanto antes es un lugar donde puedan aterrizar. Y ahí también tiene mucho que ver las compañías aéreas que pueden elegir dónde quieren aterrizar. No es donde se le desvíe un gestionador de en aire. No, mire, la compañía puede decidir, mire, de lo que usted me está ofreciendo, yo me voy a tal sitio a aterrizar.
Bien.
Por eso tiene su debate. Pero ahora, lo que no puede ser, o sea, yo los desvíos tienen una lógica, pero ahora lo que no tiene ninguna lógica es esta sensación de abandono que han tenido tantos pasajeros.
Claro. Pero una última cuestión. Cuna del Alma. Ayer vimos unas imágenes que han difundido los grupos ecologistas que sí. Han acampado junto a esta proyecto de urbanización que en principio cuenta con todo el visto bueno del Ayuntamiento de Adeje. En cuanto a la tramitación en el Cabildo, ¿cuál es la situación exactamente de Cuna del Alma?
Bueno, este viernes tengo una comparecencia para explicar porque me la ha pedido el Grupo Podemos. Nosotros no damos licencia a los hoteles, ni damos licencia de un complejo turístico, no le corresponde al Cabildo, ni aprobamos planes parciales. Nosotros nos encargamos de informar sobre aquellos asuntos que se nos consultan y los que tenemos que opinar, ya sea de carretera, o sea, si cumple con Consejo Insular de Aguas, con barranco o patrimonio. En este momento, nosotros lo que hemos abierto, como saben, es un expediente en relación a una denuncia por un atentado patrimonial en una zona determinada. Se hizo una inspección, durante un mes mantuvimos paralizadas las obras,
sí.
Se hicieron se abrió un expediente. Al tratarse de un expediente, si fuera un expediente leve, continúa el Cabildo con todo el procedimiento y la sanción. Al tratarse de una situación muy grave, corresponde que pasáramos el expediente al Gobierno de Canarias. Se lo remitimos al Gobierno de Canarias, que ha abierto un expediente sancionador, y es el que dependerá, el área de patrimonio del Gobierno de Canarias, el que determinará qué hacer a continuación. Por otro lado, estamos nosotros también trabajando en relación a una especie vegetal con la que hay que tener un especial cuidado y estamos siguiendo muy directamente el proyecto y además actuando de manera inmediata desde el momento en que hay cualquier denuncia para que nadie pueda tener la más mínima duda ni la más mínima sospecha de que el Cabildo está actuando con absoluto rigor y ajustado a ley.
Pero ayer vimos esas imágenes, entrevistamos aquí en este programa a Andrés Muñoz, desmiente que haya habido ningún tipo de violencia, ningún tipo de desalojo, que ellos recuperaron unos excavadores, después estos colectivos pues metieron o difundieron un vídeo en el que se ve a las dos activistas. ¿Esto es de recibo? ¿Esto se puede solucionar con algún tipo de diálogo? ¿O aquí no. Lo que hay que acudir es a la ley y a los juzgados, Pedro?
Yo, me parece tremendo. A mí también me sobrecogió el ver las imágenes. Yo creo que cualquiera tiene derecho a manifestarse, a estar en contra de Cuna del Alma o a estar en contra de cualquier proyecto turístico, faltaría más. Y el derecho además a manifestarse y decirlo como crea o donde crea. Pero, desde luego, las acciones, digamos, violentas o forzar situaciones me parece que es inaceptable. Yo creo que ahí, si uno no está de acuerdo en que alguien se manifieste, tiene métodos para llamar a las fuerzas del orden y que actúen llegado en su caso, que son las que están autorizadas y son competentes, y evitar entrar en enfrentamientos absolutamente innecesarios.
Bueno, esperemos a ver qué depara todo esto. Pedro Martín, presidente del Cabildo, muchísimas gracias. Un saludo.
Pues nada, un saludo y que vaya muy bien en Gastro Canarias.
Sí, señor. Ahí estaremos mañana. Gracias, Pedro. Un saludo.
Vale, hasta
luego. Bueno, pues una reacción más sobre el tema de Cuna del Alma. Se hacen llamadas al diálogo, se hacen llamadas al derecho a manifestarse. También hay que situar las cosas en contexto, creo yo. Y si uno quiere protestar, también tiene los jueces o tienen los tribunales de justicia, y desde luego lo que no parece de recibo es que si hay paralizada una parte de la obra, eso es cierto, por ese expediente que ha llegado al Gobierno de Canarias, pero el resto, eso es menos del 10% del territorio, el resto sigue adelante, y lo que si el resto cuenta con todos los preceptos legales en regla, como así han dicho las administraciones competentes, pues lo que no puede ser es que se esté intentando paralizar por la fuerza. 12:43, pausa, y todavía nos queda por tocar algún tema de actualidad. Venga.
Regresa Expo Outlet de Arona los días 5 y 6 de noviembre. Si tienes un comercio, esta es tu oportunidad para liquidar stock en el mayor outlet del sur. Inscríbete ya. Más información en www.arona.org o llamando al 010, área de promoción económica del Ayuntamiento de Arona.
Regresa a Canarias el mejor tributo a Queen del mundo. Vive el directo inigualable de uno de los grandes del pop rock español, Coque Maya. El sonido del rock americano de Redbird, la fuerza felina de Nat Simmons y al histórico DJ Fernandisco. 15 de octubre, en la explanada del Muelle de Puerto de la Cruz. Compra tus entradas en fenonrock.es.
en su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre, a su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Fiestas patronales ADEGE 2022 en honor a Nuestra Señora de la Encarnación. Del 1 al 16 de octubre, con actos para todos. Gala, pregón, romería, conciertos, festivales. Consulta el programa en adeje.es. Te esperamos en ADEGE.
Atención a los Finanfácil de Lusogar Tenerife. Financia de manera fácil, rápida y sin papeleo. Consulta condiciones en tienda. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Guía de Isora se viste de fiesta. Del 9 al 28 de septiembre disfruta de las fiestas patronales. Un sinfín de actividades culturales, deportivas y de ocio para todas las edades. Feria de artesanía, boxeo, noche latina, festival Ocho Orillas y las actuaciones de Ana Guerra, Marwa, Michael de la Calle y muchos más. Infórmate en guiadeisora.org. Ayuntamiento de Guía de Isora.
Justicia, venganza, pasión. Ópera de Tenerife. Déjate sorprender. Fuenteovejuna. Un ballo y máscara. Gala lírica Nancy Fabiola y sus invitados. Ópera de cámara The Old Maid and the Thief. Desvec. The Little Sweep. Tannhäuser poema sinfónico. Abono desde 100 euros. 20 euros para menores de 30 años. Ópera de Tenerife.
Este viernes 30 de septiembre, La Mañana en Tenerife se traslada en directo a Arona. A partir de las 11, Guillermo García y todo su equipo estarán en Arona para ofrecerte la actualidad completa de La Mañana y para contar sus fiestas mayores y el Día de las Tradiciones. Viernes 30 de septiembre, vive la radio en directo con La Mañana en Tenerife, promocionando lo nuestro en COPE más Tenerife con Arona y su Día de las Tradiciones.
La Mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Me quedan 13 minutos para uno, pero mire, no quería terminar sin una noticia que creo que merece una reflexión. La Confederación Provincial, vamos, la COE en Tenerife, ha revelado que Canarias supera la media de ascetismo laboral. Elabora un informe, informe monitor de la economía canaria, que realiza la propia patronal, y que dice que el primer trimestre de 2022 la tasa de ascetismo laboral en Canarias fue de 8,6%, mientras que en el conjunto de España fue del 7,1%. Y además dice este informe que se observa una tendencia creciente en ese aspecto, ¿no? Y pone al sector servicios como el que más problemas tiene a nivel de ascetismo laboral, ¿no? Voy a preguntar a los sindicatos a ver si tienen la misma percepción. Esther Martín es secretaria de Acción Sindical de Comisiones Obreras. Esther, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Estos datos coinciden un poco con la realidad que ustedes manejan?
No, está bastante alejado de la realidad, y me explico. La COE Tenerife lo que ha hecho es no utilizar estadísticas oficiales y ha considerado absentismo ausencias justificadas de las personas trabajadoras, me explico.
Sí.
Ha considerado absentismo pues en los periodos de vacaciones, los periodos de maternidad o paternidad, las licencias que tenemos recogidas en convenio como licencias retribuidas.
¿Cómo van a meter los periodos de vacaciones en absentismo?
Sí, es que es lo que han hecho y es por eso que salen estos datos que está exponiendo. De hecho, en su propia nota de prensa, pues lo especifican, que han utilizado tanto las faltas justificadas, que son las que estoy diciendo, como las no justificadas. Por lo tanto, esto dista bastante de la realidad. Es más, la propia Organización Internacional del Trabajo ya define el absentismo pues como esa situación en la que la persona trabajadora no se presenta en su lugar de trabajo o lo hace con menos horas de lo estipulado en contrato, cuando la empresa sí que le esperaba. Resumiendo, faltas injustificadas del trabajador o de la trabajadora. Por lo tanto, pues ese informe que hace la COE Tenerife, que sale de las estadísticas oficiales y que está incluyendo en el mismo las faltas justificadas, pues bueno, entendemos que no se ajusta a la realidad.
Hombre, si esto es así, tal y como me lo estás planteando, no entiendo cómo puede meter el mismo saco faltas justificadas que injustificadas. Quiere decir, todos los trabajadores tenemos derecho a cogernos una baja o a cogernos... Es que lo de las vacaciones es lo que más me llama la atención, sinceramente. No,
pues así
entonces
es,
no entiendo la efectividad de este estudio, francamente.
De hecho, en la propia nota de prensa que pues saca COE Tenerife, incluso lo que llega es a justificar la merma de los salarios con el absentismo, pero digo, ¿no?, distorsionando esos datos y esa realidad. Hombre, que esas mismas empresas que digan que tenemos los salarios más bajos de todo el país en nuestro archipiélago por el absentismo, que son las mismas que han recibido más de 1.200 millones de euros de ayuda directa, que las necesitaban y las que hemos defendido para que se mantuviese pues la actividad productiva y con ellas los puestos de trabajo, pero que ahora vengan a hablar de absentismo para justificar que no suban los salarios a sus trabajadores y trabajadoras con el esfuerzo de dinero público que hemos hecho toda la ciudadanía y que ahora se niegan a revertir un poquito en sus plantillas, pues bueno, es un poco para sonrojarse.
Ya. Pero vamos, ¿que ustedes creen que es una excusa para no subir sueldos, por ejemplo?
Sí, de hecho es que la propia nota de prensa que aporta COE lo deja bastante claro. Mire, para nosotros, para Comisiones Obreras, el verdadero problema está en realidad en el presentismo. Es decir, es ese elevado número de personas trabajadoras que se ven obligadas a trabajar estando enfermas por el miedo a perder el trabajo. Y esto no es un dato que yo quiera sacar de forma partidista. Mire, Fundación Tripartita Eurofond, que creo que, bueno, puede ser donde estamos todos ahí representados y donde indica que en España hay más personas trabajando enfermas que personas de baja por enfermedad. Por lo tanto, eso es en lo que nos deberíamos centrar y empezar desde ese punto, sí, hablar de productividad y hablar de salarios y hablar de condiciones de trabajo, por supuesto que sí. Pero el problema que tienen las empresas en este país no es precisamente la falta o el absentismo de sus personas trabajadoras.
Ya. Bueno, pues esta es la visión de Comisiones Obreras. Esther Martín, secretaria de Acción Sindical, muchísimas gracias por contarnos. Un saludo.
Muchas gracias, buen día.
Hasta luego. Bueno, curioso, desde luego, si es así, me parece bastante curioso que incluyan en ese sentido las vacaciones o este tipo de bajas, porque no tiene mayor sentido, de bajas justificadas, evidentemente. Bueno, cambio el tema absolutamente, me quedan 8 minutos, me sitúo en Santa Cruz porque el ayuntamiento ayer anunciaba que el rastro va a volver a su ubicación tradicional, habitual, en las inmediaciones del mercado de Nuestra Señora de África. La presidenta del rastro de Santa Cruz es Carmen Tejera. Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Para cuándo tienen prevista esa vuelta, Carmen?
Bueno, pues ya como está todo cerrado y la única pega que teníamos eran las casetas de acampada delante de presidencia, que ya se retiraron, porque nos decían que si estas casetas no se retiraban, pues por la inseguridad que podía conllevar el tema del rastro, pues no nos daban el traslado, y se había estado un poco reteniendo el día de la nueva ubicación, pero nada, ya se han retirado las casetas.
O sea que el tema de esas casetas ha retrasado todo el proceso, entonces.
Bueno, yo creo que más que nada pues fue por el tema de seguridad, porque esa zona era del rastro y entonces se tenían que desplazar unos puestos, que si permite que esos puestos se desplacen en ese momento, ya no vuelven nunca más al lugar, porque usted sabe que una vez que ya se dejan los planos terminados y se presentan y se aprueban en un pleno, pues ya eso no hay modificación ninguna que valga. Y para evitar que nosotros tuviéramos que instalar el rastro en ese tramo de Rambla que equipara a un montón de vendedores desde hace más de 35 años, pues por eso es que se tenía retenida la nueva ubicación, el retorno, porque nosotros fuimos desalojados de allí, pues por el tema del COVID, como una obligación, que usted lo sabe.
Sí.
Y por derecho queríamos lo que a nosotros nos pertenece.
Nunca llegó a funcionar de toda la ubicación frente a Hacienda abajo, ¿no?
No, nunca, no terminó de cuajar, porque usted sabe, mire, no tenían servicio, la gente ya es un poco mayor. Para moverse de un lado al otro, pues hay gente diabética, tienen un bar cerca para tomarse un café o lo que sea. Solamente había un autobar que tenía el café y no era viable porque era mucha la distancia. Luego, era como una ratonera, porque entras por un lado, sales por el otro, pero los vendedores no se sentían cómodos, no había comodidad. Entonces, a pesar de que muchos no querían el traslado ahora porque se estaban adaptando a la situación, sí es cierto que la verdadera esencia del rastro son los antiguos, los que lo fundaron, que son pocos los que quedan, y esos son los que casi que no estaban yendo. Y y nos da alegría porque, bueno, si hay un traslado, pues ya estas personas vuelven a retomar la idea de ocupar sus puestos, que estaban dejando ya casi vacíos todos los meses del año.
Carmen, dígame una cosa, ¿cómo son las relaciones de ustedes con el entorno vecinal, vamos a decirlo así, de esta parte del mercado? ¿Ha habido alguna denuncia alguna vez o ha habido problemas?
Entonces era un chiste, ¿no? Porque
le pregunté de una forma light, a ver qué me responde, a ver.
Bueno, le voy a decir que hay de todo un poco, pero la gran mayoría está con el rastro, porque la misma gente de la zona está deseando que vuelva el rastro. De todo modo, ahora el rastro no vuelve como era. Viene con una remodelación total.
Sí.
Vamos a tener más contentos a los vecinos, por supuesto. No va a ser el rastro deslocado que venía cualquiera y se ponía. Está limitado a 412 puestos, donde todo Bravo Murillo desaparece, un lateral de...
¿Todo Bravo Murillo desaparece?
Sí.
Porque, todo. Por ejemplo, ese era uno de los programas, de los problemas, creo, ¿no? La entrada y salida a garaje, todo eso.
Sí, ahí fue un problema, pero usted sabe, mire, fue un poquito porque hay que protestar por algo y aquí en esta ciudad y en todas las ciudades ya se protesta por todo, ¿no? Porque la realidad es que nosotros nunca molestamos a la entrada y salida de ningún vecino. Lo único es que es verdad que llegaban gente con muchas horas de antelación,
sí.
Y eso sí molesta porque usted tiene un vecino abajo de la ventana hablando y molesta. Entonces llegamos también...
Hombre, si no aparecen ustedes a montar el kiosco a las 4 de la mañana, pues claro, pueden despertar a la gente, evidentemente, sí, un domingo sí. Que estamos hablando.
Exacto. Entonces se arregló pues eso, que a partir de las 7, que ahora seguimos ahora con ese mismo desmontaje, ¿no? Cuando vamos a montar y de desmontar, entramos a las 7 de la mañana y salimos a las 3. O sea que más o menos el horario se va a modificar bastante.
Pero entonces, a ver, si quitan Bravo Murillo, a los que están en Bravo Murillo tienen que ponerlo por algún lado. ¿Cómo va a ser la...?
Sí, no, la ubicación está hecha de manera que se coge delante del mercado, baja todo lo que es las casetas azules por
sí,
ambos lados,
sí.
por ambos lados, tanto la bajada como la subida. Se cogen las ramblas que están hasta el final de 3 de mayo. Se coge Buenos Aires. Un poquito también cogemos la de Darias y Padrón.
Sí.
Y siempre y cuando caben todos. Si hay que modificar algo más, pues porque se van a seguir poniendo en la parte baja de Presidencia un número limitado. Tendrá una manera de cerrar que con unas señales donde diga aquí termina el rastro. O sea, cada calle va a estar limitada, que de ahí para arriba nadie o de ahí para abajo nadie.
Yeah.
Para que no se extienda como estuvo la otra vez. Que habían casi 800 puestos.
Esperemos que haya buena convivencia, ¿eh? Que sea por el bien de todos.
Pues sí, y la apertura pues la estamos calculando pues para mediados de octubre.
Para mediados de octubre, vale.
Sí, porque hay que remarcar ya y ya en un par de días pues se ponen ya los operarios de la empresa contratada a marcar la numeración de los puestos y una vez que esté todo eso hecho, ya cada uno sabe el número que tiene en su licencia y se va a poner en el lugar que le corresponde en su papel.
Perfecto. Carmen Tejera, presidenta de Rastro, muchísimas gracias. Un saludo.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. Yo me voy con mi tapita de jamón de Montesano, que es un producto fresco, un producto recién hecho, recién cortado. El tiempo desde que se elabora hasta que llega a su mesa es menor. Y eso se da, pues, cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco. Ya no sale más si vas mintiendo, porque cuando quieres cargas todo con... Aquí lo dejamos por hoy, amigos. Les dejo con buena música. Siguen informados ahora en Mediodía Cope. Mañana desde el recinto ferial estamos con ustedes desde Gasto Canarias. ¡Hasta luego! Yeah.